Bienvenido a Florencia, una de las ciudades más bellas y culturalmente significativas del mundo. Gracias por elegir embarcarte en este viaje con nosotros, U-Tours a través del corazón de la Piazza del Duomo, donde descubrirás las joyas arquitectónicas y artísticas que definen esta vibrante ciudad. Florencia es ampliamente considerada como el lugar de nacimiento del Renacimiento, un periodo que revolucionó el arte, la ciencia y el pensamiento, sentando las bases del mundo moderno. Al caminar por la ciudad, sentirás los ecos de esta increíble transformación en los edificios, esculturas y pinturas que te rodean. La Piazza del Duomo es la pieza central de la rica historia de Florencia. Esta magnífica plaza alberga algunos de los monumentos más icónicos de la ciudad, la Catedral de Florencia, Santa María del Fiore, el Campanile de Jato, Campanile, y el Baptisterio de San Juan. Estos monumentos, que juntos forman uno de los complejos arquitectónicos más extraordinarios del mundo, simbolizan el poder, la riqueza y la devoción de Florencia hacia la belleza. También cuentan la historia de cómo la ciudad evolucionó de un centro medieval de comercio a la cuna de la innovación renacentista. En el centro de este complejo se encuentra la Catedral de Santa María del Fiore, conocida por su impresionante cúpula diseñada por Filippo Brunelleschi, una obra maestra de la ingeniería renacentista. La impresionante fachada de la catedral, adornada con mármol de colores y complejas tallas, atrae a visitantes de todo el mundo. Junto a ella, el Campanile de Jato se eleva alto hacia el cielo, un logro notable de la arquitectura gótica, decorado con paneles elaborados y estatuas que cuentan historias de la Biblia y de la experiencia humana. El Baptisterio de San Giovanni, con su forma octagonal y las magníficas puertas de bronce creadas por Lorenzo Ghiberti, se erige como una de las estructuras más antiguas de la plaza, un símbolo de las profundas raíces religiosas y del legado artístico de Florencia. Mientras exploramos estos monumentos, profundizaremos en sus fascinantes historias, sus logros artísticos y arquitectónicos, y el papel que jugaron en la formación de la identidad de Florencia. A lo largo de esta guía, nos centraremos en el Campanile de Jato y la Catedral, ya que ambos son centrales para la grandeza de Florencia y ofrecen algunas de las vistas más impresionantes de la ciudad. Desde el notable ascenso por el Campanile hasta los impresionantes frescos y obras maestras dentro de la catedral, estos monumentos ofrecen una experiencia inolvidable que da vida al patrimonio artístico de Florencia. Así que, tómate un momento para respirar la belleza de la Piazza del Duomo a tu alrededor y prepárate para explorar estos sitios extraordinarios en profundidad. Ya seas un amante del arte, la historia o la arquitectura, el viaje que estás a punto de realizar te sumergirá en el corazón mismo del legado renacentista de Florencia. El Campanile de Jato, o Campanile di Jato, es una de las estructuras más icónicas de Florencia, erigiéndose alto y orgulloso junto a la catedral. Es más que solo una hermosa pieza de arquitectura, representa la rica historia, el orgullo cívico y el logro artístico de Florencia. La historia del Campanile es tan fascinante como su diseño, y es un símbolo de la creciente influencia de Florencia durante los periodos medieval tardío y renacentista. La construcción del Campanile comenzó en 1334, bajo el encargo de Jato di Bondone, uno de los artistas más renombrados de su tiempo. Jato ya era una figura célebre en Florencia por su trabajo como pintor, y sus talentos como arquitecto comenzaban a destacarse. Fue elegido para diseñar el Campanile como parte de la expansión de la Catedral de Santa María del Fiore, un proyecto que transformaría la cara de Florencia y se convertiría en un símbolo central de la ciudad. Jato imaginó una torre alta y elegante que realzaría la belleza de la catedral y se erigiría como un testimonio de la creciente riqueza e importancia de Florencia. Sin embargo, Jato no vivió para ver la finalización de la torre. Falleció en 1337, solo 3 años después de que comenzara la construcción, dejando un legado arquitectónico que sería continuado por otros 2 arquitectos talentosos. Andrea Pisano, quien había trabajado con Jato en otros proyectos, asumió la tarea de completar los niveles inferiores del Campanile. Pisano era un escultor y arquitecto talentoso, y fue responsable de terminar las primeras historias de la torre. Trágicamente, Pisano murió en 1348, y la responsabilidad de completar la torre pasó a Francesco Talenti, quien terminó la estructura en 1359. Aunque el diseño original de Jato fue modificado ligeramente por sus sucesores, la torre se mantuvo fiel a su visión. Con 82 metros, 271 pies, de altura, el Campanile es una obra maestra vertical, mostrando el estilo arquitectónico gótico que predominaba en el siglo XIV. La altura de la torre la convirtió en una característica dominante del horizonte de Florencia, y su ubicación junto a la catedral simbolizaba la fuerza de la devoción religiosa y el poder político de la ciudad. El campanile no solo era una estructura hermosa, fue construido para cumplir una función vital como parte del sistema de campanas de la catedral. Las campanas albergadas en la torre se usaban para convocar a la misa, anunciar eventos cívicos importantes y marcar el paso del tiempo, integrando aún más la torre en la vida cotidiana de los ciudadanos de Florencia. Durante la época medieval, Florencia era una ciudad-estado próspera, y la construcción de edificios monumentales como el Campanile de Jato era una manera para la ciudad de demostrar su riqueza y orgullo cívico. Era una época de intensa competencia entre las ciudades más poderosas de Italia, y Florencia buscaba superar a sus rivales en todos los aspectos. El Campanile no solo era un símbolo religioso, sino también político. Estaba destinado a mostrar la creciente dominancia de Florencia y reflejar las ambiciones artísticas y arquitectónicas de sus líderes. La República Florentina estaba comprometida en hacer una declaración audaz a través de las obras públicas que patrocinaba, y el Campanile era una parte clave de este esfuerzo. Más que un símbolo de riqueza, el Campanile se convirtió en un punto focal de la vida social y religiosa de Florencia. Las torres de campanario en la Italia medieval eran esenciales, no solo como monumentos de grandeza arquitectónica, sino también como puntos centrales para las actividades comunitarias. El sonido de las campanas resonaba por las calles, marcando la hora, llamando a la gente a la oración y anunciando eventos cívicos importantes. Las campanas del Campanile de Jato no fueron la excepción. Estas campanas habrían sido escuchadas por toda Florencia, señalando todo, desde el inicio de la jornada laboral hasta el comienzo de las ceremonias religiosas. De hecho, las campanas del Campanile eran cruciales para el ritmo diario de la vida en la ciudad. Las torres de campanario en general eran vitales en la Italia medieval. En ciudades donde la iglesia jugaba un papel central tanto en la vida religiosa como cívica, las torres de campanario eran a menudo las estructuras más altas de la ciudad, marcando la dominancia y la devoción religiosa de la ciudad. En Florencia, el Campanile de Jato fue particularmente significativo, no solo por su tamaño, sino también por su ubicación. Como parte del complejo de la catedral, el Campanile se erguía como un símbolo central de la riqueza, el poder y la piedad de Florencia. La Catedral de Florencia y su torre fueron diseñadas para impresionar a los visitantes y señalar al resto de Italia que la ciudad era uno de los centros culturales, económicos y religiosos más importantes del país. El Campanile también servía como una especie de reloj cívico. Las campanas que había en su interior se usaban para marcar la hora durante todo el día. En ausencia de relojes modernos, el Campanile proporcionaba una estructura comunal para mantener el tiempo. El repique de las campanas dictaba el horario de la vida diaria, cuando empezar a trabajar, cuando tomar un descanso, cuando reunirse para la misa y cuando celebrar eventos cívicos importantes. El Campanile era, en muchos aspectos, el latido del corazón de Florencia. La gente dependía de sus campanas para más que solo fines religiosos. Las campanas eran parte del ritmo diario de la ciudad, recordando a las personas tanto los deberes sagrados como los cívicos que estaban entrelazados con la vida en la República. Además de su función como marcador del tiempo, el Campanile de Jato también jugó un papel en la vida de la comunidad durante momentos de celebración y crisis. Las campanas de la torre sonaban para señalar el inicio de festivales cívicos, eventos políticos importantes e incluso emergencias, como incendios o invasiones. Las campanas conectaban a los ciudadanos de Florencia con los eventos que configuraban sus vidas, convirtiendo al Campanile en una parte profundamente integrada de la identidad de la ciudad. Más allá de su rol en la vida cotidiana, el Campanile de Jato también fue una parte clave del paisaje simbólico de Florencia. Como uno de los edificios más altos de la ciudad en su época, servía como una representación visible de la dominancia de Florencia sobre sus rivales. La altura de la torre era una declaración de poder, y la belleza de su diseño reflejaba la riqueza de la ciudad y su compromiso con la excelencia artística. De muchas maneras, el Campanile de Jato ejemplifica el espíritu de Florencia durante la época medieval. Fue un monumento al orgullo cívico de la ciudad, un emblema de devoción religiosa y un símbolo de la creciente importancia de Florencia como centro cultural y político. La Torre de las Campanas, a través de su construcción y funcionalidad, conectó a los habitantes de Florencia con su ciudad y entre sí, convirtiéndola en algo más que una hazaña arquitectónica. Se convirtió en una parte integral del tejido social y religioso de la ciudad. A medida que continuamos explorando el Campanile con más detalle, nos adentraremos en las características arquitectónicas y los detalles artísticos que hacen de esta torre una verdadera obra maestra. Desde los vibrantes paneles de mármol hasta las intrincadas estatuas y relieves, cada elemento de la torre refleja el profundo compromiso de Florencia con la belleza, la innovación y el orgullo cívico. El Campanile de Yatou, o Campanile, es un impresionante ejemplo de la arquitectura gótica, un estilo que floreció en Europa desde el siglo XII hasta el siglo XVI. Su diseño es una llamativa combinación de verticalidad, detalle intrincado y elegancia, y ocupa un lugar especial en la historia de los logros arquitectónicos de Florencia. De pie junto a la Gran Catedral de Santa María del Fiore, la torre forma una notable armonía visual con su entorno, y su diseño está cuidadosamente pensado para complementar las características de la catedral, a la vez que agrega su propio valor artístico único. Una de las características más destacadas del Campanile de Yatou es el uso de mármol policromado, con una hermosa combinación de mármol blanco, verde y rojo. La elección de estos colores es significativa, ya que no solo crean una armonía visual con la Catedral de Florencia, sino que también sirven como un símbolo de la propia ciudad. El mármol verde proviene de las canteras de Prato, cerca de Florencia, mientras que el mármol rojo proviene de Siena, otra ciudad poderosa de Italia en la época. El mármol blanco, que es el color dominante, se extrajo de las colinas alrededor de Carrara, famosa por su mármol de alta calidad. Este mármol policromado no solo era una característica decorativa, sino que también era una declaración simbólica sobre la riqueza, el poder y la interconexión de la ciudad con otros importantes centros del Renacimiento italiano. Los colores en sí mismos tienen un significado más profundo en la Florencia medieval. El rojo representaba la pasión, la tierra y la sangre divina, sugiriendo la naturaleza sagrada de la torre. El mármol blanco, por otro lado, era un símbolo de pureza y perfección celestial, adecuado para el propósito religioso de la torre. El verde se consideraba un color de vida y renovación, evocando el mundo natural y la renovación que traía la fe. Juntos, estos colores no solo tenían la intención de hacer que la Torre de las Campanas fuera visualmente impactante, sino que también impregnaban la estructura con un significado espiritual y cultural más profundo. El rico efecto policromado era un reflejo del amor medieval por el color en la arquitectura, visto en muchas catedrales y edificios públicos de la época. En Florencia, este enfoque contribuyó a la identidad visual de la ciudad, diferenciándola de otras ciudades italianas y reforzando su estatus como un centro de innovación artística y devoción religiosa. El Campanile de Yatou está adornado con intrincados relieves y esculturas que no solo son visualmente cautivadores, sino que también están llenos de simbolismo. Estas obras de arte fueron diseñadas para transmitir poderosas historias de la Biblia, la historia antigua y la experiencia humana. Los relieves y esculturas en la torre fueron creados por varios artistas renombrados de la época y sirven tanto para fines decorativos como didácticos, educando al público sobre historias religiosas y virtudes. Uno de los elementos más importantes del exterior de la torre son los paneles hexagonales que cubren gran parte de la parte inferior de la estructura. Estos relieves hexagonales están dispuestos en una serie que rodea la base de la torre, y cada panel representa un tema diferente relacionado con la creación del mundo y la humanidad, las artes y las ciencias. La elección de la forma hexagonal para estos paneles es un guiño a la creencia medieval en la armonía divina del universo. Sugiere el equilibrio y el orden que existe en la naturaleza y el cosmos, un tema que fue profundamente importante durante el Renacimiento cuando los intelectuales y artistas comenzaron a explorar la relación entre el mundo natural y la creación divina. Algunos de los relieves más llamativos incluyen los que representan la creación del hombre, mostrando el acto divino de Dios creando a la humanidad a su imagen. Estos paneles están llenos de detalles intrincados, mostrando no solo el acto de la creación, sino también las virtudes y logros de la humanidad. Los paneles también presentan las artes y las ciencias, ilustrando la floreciente vida intelectual de la época y el papel central de Florencia en el renacimiento cultural del Renacimiento. Se representan figuras de la filosofía, la astronomía y la música, sugiriendo la importancia del conocimiento y el aprendizaje para los habitantes de Florencia. Estos relieves no son solo un elemento decorativo, fueron diseñados para comunicar la comprensión medieval del mundo y enseñar a los fieles sobre la relación entre el hombre, Dios y el universo. Al mirar hacia arriba, los habitantes de Florencia no solo se veían recordados de sus deberes espirituales, sino también de los grandes logros que la humanidad podría alcanzar a través del conocimiento y la fe. Junto a los relieves hexagonales, hay varias estatuas de profetas y reyes que adornan la torre. Estas estatuas fueron colocadas en nichos a lo largo de la verticalidad de la torre y representan una mezcla de figuras bíblicas e históricas. Los profetas sirven para recordar a los habitantes de Florencia la sabiduría divina transmitida a través de los siglos, mientras que los reyes simbolizan el poder terrenal y la autoridad que la ciudad tenía durante el periodo medieval. Las estatuas también tienen una función simbólica, representando las virtudes de liderazgo, fe y sabiduría divina que eran centrales en la vida cívica y religiosa de Florencia. Como Florencia era una república, estas estatuas de reyes estaban destinadas a reflejar los valores republicanos de la ciudad, que enfatizaban la responsabilidad cívica y la importancia de los gobernantes virtuosos que actuaban en el mejor interés del pueblo. Al mismo tiempo, las figuras bíblicas representaban la autoridad espiritual de la Iglesia y el papel central de la religión en la vida cotidiana. El campanile de Yatou es una verdadera obra maestra de la arquitectura gótica, y su diseño demuestra la evolución del estilo y la técnica arquitectónica a lo largo de su construcción. Desde la base hasta las agujas, el diseño de la torre refleja los enfoques cambiantes de la forma y la estructura que tuvieron lugar en Florencia en ese momento. En la base, la torre presenta una huella cuadrada y amplia con nichos para estatuas y relieves intrincados. Estos niveles inferiores de la torre son más pesados y sólidos, proporcionando una base fuerte para la estructura que se eleva por encima. A medida que se asciende en la torre, los elementos arquitectónicos se vuelven progresivamente más refinados y delicados, un reflejo del deseo de crear una sensación de verticalidad y ligereza, típica de la arquitectura gótica. Los pisos superiores del campanile están cada vez más adornados con arcos puntiagudos, ventanas góticas y elegantes agujas, dándole a la torre una sensación de movimiento ascendente que atrae la vista hacia el cielo. A medida que asciendes por la torre, las ventanas se vuelven más intrincadas y estrechas, con arcos puntiagudos que permiten que la luz se filtre, iluminando los espacios interiores de la torre. La aguja en la parte superior de la torre, que fue añadida por Francesco Talenti, es la característica visualmente más llamativa de toda la estructura. La aguja se eleva por encima de la ciudad, simbolizando la conexión entre el cielo y la tierra, y sirve como una característica coronante adecuada para esta gran estructura. La evolución del diseño al moverse desde la base hasta la cima de la torre es un reflejo de las cambiantes técnicas arquitectónicas de la época. En el momento de su construcción, la arquitectura gótica estaba en su apogeo en Europa, y el diseño del campanile de Yatou encarna muchos de los rasgos característicos de este estilo: verticalidad, decoración elaborada y una sensación de ligereza que contrasta con los edificios más pesados y sólidos de periodos anteriores. El refinamiento progresivo del diseño de la torre, desde la base hasta la aguja, demuestra la creciente sofisticación de las prácticas arquitectónicas en Florencia y sirve como un testamento a la habilidad y visión de los arquitectos involucrados. En conclusión, el campanile de Yatou no solo es una maravilla de la arquitectura gótica, sino también un testamento a la visión artística de los arquitectos y artesanos que lo hicieron realidad. Desde el mármol policromado que armoniza con la catedral hasta los intrincados relieves y estatuas que cuentan la historia de la creación y los logros del hombre, cada aspecto de la torre está impregnado de significado simbólico y una profunda conexión con la vida cívica y religiosa de Florencia. La evolución del diseño de la torre, desde la base sólida y pesada hasta las delicadas y altas agujas, refleja la creciente sofisticación de las técnicas arquitectónicas y la creciente importancia de la ciudad como centro de arte y cultura. El campanile de Yatou es, sin lugar a dudas, una de las estructuras más significativas y hermosas de Florencia, y sigue inspirando asombro y admiración por su brillantez arquitectónica y artística. La experiencia de subir al campanile de Yatou es tanto físicamente exigente como gratificante. Al comenzar tu ascenso, serás recibido por una estrecha y sinuosa escalera que se extiende a lo largo de 414 peldaños, una ardua subida, pero que te acerca a una vista notable de Florencia. Los escalones son estrechos y las escaleras a menudo son angostas, ofreciendo solo espacio suficiente para una persona a la vez. El aire se siente fresco a medida que subes, pero la emoción y anticipación aumentan con cada paso, sabiendo que con cada movimiento hacia arriba, la vista se volverá más grandiosa y asombrosa. A lo largo del camino, hay ventanas pequeñas y aberturas en las paredes de piedra. Estas proporcionan vistazos fugaces de la ciudad de abajo, una invitación para hacer una pausa y tomar aliento mientras se disfrutan las vistas. Desde estas pequeñas aberturas, puedes ver los tejados dispersos de Florencia, los intrincados patrones de la Piazza del Duomo y la majestuosa cúpula de la catedral. Estos breves momentos ofrecen una sensación de conexión con la vibrante vida de la ciudad y la altura imponente de la estructura que estás ascendiendo. Cuando llegues a la cima, la sensación de logro crece, y la vista se abre completamente ante ti. Al estar en la cumbre, disfrutas de una de las vistas más panorámicas de Florencia. Al este, el río Arno serpentea a través del corazón de la ciudad, sus aguas brillantes reflejando la luz del sol. El Ponte Vecchio, el icónico puente medieval de Florencia, se extiende a través del río, flanqueado por las boutiques y tiendas de joyería que se han vuelto sinónimo del patrimonio artístico e histórico de la ciudad. Más allá de la ciudad, las colinas toledanas se elevan suavemente, sus suaves contornos y la vasta extensión verde se extienden hasta donde alcanza la vista. Las colinas ondulantes están salpicadas de villas y viñedos, creando un contraste tranquilo con el bullicioso paisaje urbano de abajo. Puedes imaginar casi la escena de hace siglos cuando esta vista se habría visto casi igual, la belleza atemporal de Florencia enmarcada por el campo circundante. Tómate un momento para saborear la vista, disfrutar del entorno y reflexionar sobre la maravilla de ingeniería que es la Torre del Campanario. Pensar que esta estructura, tan integral al horizonte de Florencia, fue completada hace siglos y sigue en pie como un testamento a la ingenio y visión artística de sus creadores. La Torre del Campanario de Yatou no es solo un símbolo del pasado de Florencia, es una parte viva y respirante de la identidad de la ciudad, ofreciendo una ventana a los logros arquitectónicos y culturales que han dado forma a este lugar extraordinario a lo largo de los siglos. La Santa María del Fiore, o la Catedral de Florencia, se erige como testamento del increíble legado arquitectónico y artístico de la ciudad. La historia de la construcción de la catedral comienza en 1296, cuando el renombrado arquitecto Arnolfo di Cambio fue comisionado para diseñar una nueva catedral para la ciudad en crecimiento. Florencia ya se había convertido en un poderoso centro económico y cultural en este momento, y la iglesia existente de San Lorenzo ya no era suficiente para acomodar a la población creciente ni reflejar el ascenso de la ciudad. La catedral debía superar a todas las demás, tanto en tamaño como en grandeza, mostrando el poder de Florencia como una de las ciudades líderes del Renacimiento. Los planes iniciales preveían una estructura gótica masiva, con un diseño que superaría a todas las iglesias en Europa. La nave, con su vasta expansión, y los arcos elevados estaban destinados a crear una sensación de asombro, ya que los visitantes miraban hacia arriba, sintiendo la presencia abrumadora de Dios. Pero incluso cuando se estaba colocando la fundación, estaba claro que construir una estructura tan monumental no sería tarea fácil. El tamaño y la altura de la catedral presentaban desafíos significativos, particularmente en cuanto a técnicas de construcción y los materiales necesarios. La cúpula, que se convertiría en la característica definitoria de la catedral, resultó ser el desafío más difícil. De hecho, la construcción de la catedral abarcó más de 150 años, involucrando a varias generaciones de arquitectos y constructores, cada uno contribuyendo al proyecto de diferentes maneras. Entre las figuras más destacadas en su creación estuvieron Yatou di Bondone, quien fue nombrado para supervisar el proyecto y también diseñó la icónica Torre del Campanario de Yatou junto a la catedral, y Francesco Talenti, quien asumió el proyecto tras la muerte de Yatou. Sin embargo, fue el brillante Filippo Brunelleschi quien finalmente diseñó y construyó la cúpula que hizo que la catedral fuera verdaderamente icónica. La cúpula de Brunelleschi fue innovadora en todos los aspectos. Fue la cúpula de ladrillo más grande jamás construida, y tuvo que ser construida sin el uso de soportes tradicionales de madera, una hazaña que nunca se había logrado antes. El diseño de doble capa y el patrón de ladrillos en espiga que desarrolló no solo permitió que la cúpula se construyera sin andamios, sino que también creó una característica arquitectónica impresionante que se convertiría en una de las cúpulas más reconocidas del mundo. El logro ingenieril fue tan notable que revolucionó la arquitectura e inspiró las innovaciones del Renacimiento. La Santa María del Fiore no solo simbolizaba la destreza arquitectónica e ingenieril de Florencia, sino que también fue un poderoso símbolo del creciente significado económico y religioso de la ciudad durante el Renacimiento. El gran diseño de la iglesia fue un reflejo de la riqueza e influencia cultural que Florencia había acumulado a través del comercio, la banca y el patrocinio de las artes. Su aguja imponente y su monumental cúpula parecían alcanzar los cielos, una señal externa de la devoción de la ciudad tanto a Dios como al logro humano. Además, la familia Medici, quienes fueron los patrocinadores más poderosos e influyentes de Florencia durante el Renacimiento, jugaron un papel crucial en dar forma a la forma final de la catedral. Bajo su orientación y apoyo financiero, los Medici no solo financiaron la construcción de la cúpula, sino que también encargaron algunas de las obras de arte y arquitectura más celebradas de la iglesia, incluidos los frescos de Vasari y esculturas de Donatello. La catedral, con sus obras maestras artísticas y su diseño innovador, se convirtió en un símbolo del patrocinio de los Medici, vinculando el nombre de la familia con el ascenso cultural de la ciudad. La Edad de Oro de Florencia, especialmente durante el reinado de los Medici, se definió por una fusión de arte, política y religión. La catedral se convirtió en un espacio central donde estas fuerzas convergían. La iglesia no solo era un lugar de culto religioso, sino también un símbolo político que mostraba el estatus de Florencia como una república independiente con gran riqueza, influencia cultural y logros intelectuales. Era un lugar de orgullo cívico y un recordatorio de la capacidad de Florencia para captar la atención del mundo. Así, la Santa María del Fiore se erige como un monumento perdurable a la devoción religiosa, el orgullo cívico y la brillantez arquitectónica de la ciudad. Su construcción, que se extendió por más de un siglo, refleja tanto los avances tecnológicos como artísticos de su tiempo, así como las aspiraciones de la ciudad para definirse como un centro de la cultura del Renacimiento. La imponente presencia de la catedral sigue inspirando asombro y admiración, simbolizando la ambición y el espíritu de Florencia en el Renacimiento y más allá. La fachada de la Catedral de Florencia es una impresionante exhibición de diseño intrincado, rico simbolismo y belleza artística. Originalmente planificada durante las primeras etapas de la construcción de la catedral, la fachada misma no se completó hasta el siglo XIX. El diseño que vemos hoy es el resultado de un enfoque de reviviendo el gótico que fue agregado por el arquitecto Emilio de Fabris entre 1871 y 1887, armonizando el exterior con la grandeza del interior de la catedral y las estructuras circundantes. La característica más llamativa de la fachada es el mármol policromado, que refleja los mismos colores utilizados en la torre del campanario de Yatou, blanco, verde y rojo. Esta combinación de mármol no solo agrega un contraste estético visual impresionante, sino que también tiene un profundo significado simbólico. El mármol blanco representa la pureza y lo divino, adecuado para una estructura sagrada. El mármol verde simboliza la vida y la renovación, mientras que el mármol rojo representa la pasión, la fuerza y la tierra. Este vibrante esquema de colores crea una sensación de resplandor celestial, especialmente cuando la luz solar incide sobre el exterior de la catedral, haciendo que parezca brillar. Los mármoles están dispuestos de manera que forman patrones intrincados, creando una sensación de equilibrio y armonía, mientras celebran la naturaleza divina de la iglesia. En la parte superior de la fachada, notarás una gran roseta, una marca distintiva de la arquitectura gótica. Esta ventana circular está compuesta por vitrales, cuyo diseño elaborado evoca la belleza de la luz divina que filtra a través de los cielos. Alrededor de la ventana hay nichos que albergan estatuas de figuras religiosas como Cristo, la Virgen María y San Juan Bautista. Estas figuras proporcionan una representación visual de los personajes clave en la teología cristiana, reforzando el papel de la iglesia como santuario espiritual. Una de las características más notables del exterior de la Catedral de Florencia es el conjunto de puertas de bronce en la entrada. Estas puertas, conocidas como las Puertas del Paraíso, fueron creadas por el renombrado artista Lorenzo Ghiberti. Encargadas en 1425, las puertas están hechas de bronce dorado y se consideran una de las mayores obras maestras del arte del Renacimiento. Las Puertas del Paraíso representan escenas de la Biblia, ilustrando momentos clave del Antiguo Testamento. Hay 10 paneles en cada puerta, y cada uno cuenta una historia de la vida de figuras bíblicas. Los relieves están altamente detallados y bellamente ejecutados, demostrando la habilidad de Ghiberti para capturar la figura humana y su profundo entendimiento de la perspectiva. Las escenas están representadas con una sensación de profundidad y movimiento, mostrando el uso innovador del espacio de Ghiberti y su dominio de la perspectiva lineal, una técnica que influiría en muchos artistas del Renacimiento. Entre las escenas más significativas están las que representan a Adán y Eva, el arca de Noé y el sacrificio de Isaac. Cada escena no solo es una narrativa religiosa, sino también una obra maestra visual, combinando enseñanzas teológicas e innovaciones artísticas. El trabajo de Ghiberti es frecuentemente elogiado por su increíble detalle, y los relieves logran capturar tanto la fisicalidad como la profundidad emocional de cada evento bíblico. Las figuras en las escenas no son estáticas, parecen cobrar vida, añadiendo una intensidad dramática a las historias teológicas que se cuentan. Las puertas del paraíso fueron inicialmente colocadas en el baptisterio de San Giovanni antes de ser trasladadas a la catedral, donde ahora sirven como uno de los principales puntos focales de la Piazza del Duomo. Su belleza, destreza y significancia teológica las convierten en una de las obras más admiradas del arte renacentista. No solo ofrecen una visión de la historia religiosa, sino que también marcan un punto de inflexión en el desarrollo de las técnicas artísticas durante el Renacimiento. La habilidad de Ghiberti para trabajar en relieve tridimensional fue revolucionaria, sentando las bases para futuros avances en la escultura. Estas puertas no son solo una representación de la historia bíblica, sino también un símbolo del florecimiento intelectual y artístico de Florencia. El genio de Ghiberti hizo de estas puertas una obra maestra que inspiraría a generaciones de artistas por venir. El detalle intrincado y la profundidad emocional de cada escena reflejan los ideales renacentistas del humanismo, destacando tanto lo divino como la experiencia humana en la obra de arte. En resumen, la fachada de la Catedral de Florencia, con su estilo de revivir el gótico, mármol policromado y las puertas del paraíso de Ghiberti, es un ejemplo incomparable de cómo la arquitectura, el simbolismo religioso y el arte se combinan para crear un todo armónico. La catedral es una poderosa representación de la profunda conexión de Florencia tanto con lo divino como con los logros artísticos del Renacimiento. La combinación de belleza, innovación y simbolismo en estas características hace que la catedral sea una parte vital del rico patrimonio cultural de Florencia. La cúpula de la Catedral de Florencia, diseñada por el brillante arquitecto Filippo Brunelleschi, es uno de los logros más notables en la historia de la arquitectura. No solo es una estructura monumental que define el horizonte de Florencia, sino que también representa un desafío de ingeniería increíble que empujó los límites de lo que era posible durante el Renacimiento. Construir una cúpula de tal escala presentó un desafío enorme. La cúpula debía cubrir la vasta nave de la catedral, creando un espacio abierto e ininterrumpido debajo. Sin embargo, la construcción de una estructura tan masiva planteaba importantes dificultades de ingeniería. La mayoría de las cúpulas construidas antes de la época de Brunelleschi utilizaban andamiaje y soportes de madera para ayudar a mantener la estructura en su lugar mientras se construía. Sin embargo, el problema con este método era doble. Primero, la escala de la cúpula de la Catedral de Florencia estaba mucho más allá de cualquier intento previo. Segundo, el uso de andamiaje de madera a esa escala era arriesgado e impráctico para una estructura de este tamaño, especialmente debido a la gran altura de la cúpula y la necesidad de evitar que la estructura colapsara bajo su propio peso. El genio de Brunelleschi consistió en resolver estos problemas mediante la innovación. En lugar de usar soportes de madera, ideó un ingenioso diseño de doble capa. Este diseño presenta una capa interna y externa, que trabajan juntas para soportar la estructura. La capa interna proporciona la fuerza y estabilidad necesarias, mientras que la capa externa da a la cúpula su forma icónica y ayuda a distribuir el peso de la cúpula de manera uniforme. Uno de los aspectos más innovadores del diseño de Brunelleschi fue su uso de la obra de ladrillos en espiga, un patrón en el que los ladrillos se colocaban en ángulo para crear una estructura autoportante. Esta técnica permitió que la cúpula se construyera sin andamiaje y fue revolucionaria en términos de las técnicas de ingeniería utilizadas en esa época. El patrón de espiga aseguraba que los ladrillos se entrelazaran entre sí, creando una estructura duradera y estable capaz de soportar el inmenso peso de la cúpula. Además de estos logros notables de ingeniería, la cúpula de Brunelleschi fue también un triunfo estético. Su forma y diseño fueron una ruptura dramática con las cúpulas anteriores, creando un equilibrio armonioso entre función y belleza. La forma octagonal de la cúpula, con sus curvas barridas y proporciones llamativas, se adaptaba perfectamente a la arquitectura de la catedral y le daba a toda la estructura una sensación de grandeza y elegancia. El uso de tejas rojas en la capa exterior de la cúpula acentuó aún más su impacto visual, creando un contraste sorprendente con la piedra pálida de la catedral. La cúpula de Brunelleschi tuvo una profunda influencia en la arquitectura, no solo en Florencia, sino en toda Italia y más allá. La construcción de esta maravilla de ingeniería marcó el comienzo de una nueva era en el diseño arquitectónico y ayudó a definir el Renacimiento. La cúpula demostró las posibilidades de combinar ideas clásicas con nuevas innovaciones arquitectónicas y proporcionó un modelo para las generaciones futuras de arquitectos. De hecho, la cúpula de Brunelleschi inspiraría el diseño de otras cúpulas monumentales en toda Europa. El ejemplo más notable de esto es la Basílica de San Pedro en Roma, construida varios siglos después. Miguel Ángel, quien estuvo profundamente influenciado por el trabajo de Brunelleschi, utilizó un diseño similar cuando construyó la cúpula de la Basílica de San Pedro. La influencia de la cúpula de Brunelleschi también se puede ver en las cúpulas de iglesias, edificios gubernamentales y otras estructuras monumentales a lo largo de Europa, ya que los arquitectos buscaron replicar la belleza y la grandeza de la creación de Brunelleschi. Más allá de su influencia en otras obras arquitectónicas, la cúpula de Brunelleschi también revolucionó la forma en que los arquitectos e ingenieros pensaban sobre la relación entre forma y función. Su trabajo demostró que la belleza arquitectónica podía lograrse sin sacrificar la integridad estructural, y que la innovación en ingeniería podía ser tan hermosa e impresionante como la expresión artística. El genio de Brunelleschi no solo resolvió los problemas técnicos de construir la cúpula, sino que también creó una pieza de arquitectura que inspiraría a futuras generaciones de arquitectos, ingenieros y artistas. La cúpula de Brunelleschi sigue siendo uno de los logros arquitectónicos más grandes de todos los tiempos, no solo por su ingeniería y diseño, sino también por la forma en que dio forma al curso de la arquitectura del Renacimiento. Estando debajo de ella hoy, es imposible no sentir un sentido de asombro y maravilla ante el logro, sabiendo que fue construida con la ingenio y visión de un hombre que cambió el curso de la historia de la arquitectura. La cúpula de Santa María del Fiore es un símbolo no solo de la grandeza de Florencia, sino también de las infinitas posibilidades de la creatividad humana y la inventiva. Subir la cúpula de Brunelleschi es una experiencia inolvidable que ofrece no solo un desafío físico, sino también un viaje a través de la historia. El ascenso comienza en la base de la Catedral de Florencia, donde los visitantes son guiados por las estrechas y sinuosas escaleras que suben hacia la cúpula. Estas escaleras son empinadas y a menudo angostas, por lo que la subida requiere paciencia y determinación. A medida que avanzas, la anticipación crece y comienzas a sentir el peso del logro que estás a punto de experimentar. Las escaleras son estrechas, serpenteando a través de las paredes de la cúpula, y en ocasiones se abren en pequeños pasadizos que te permiten ver la capa interna de la cúpula. A medida que subes más, las paredes se estrechan gradualmente y la subida se vuelve más íntima, dándote una sensación de estar dentro de una obra maestra arquitectónica. La capa interna de la cúpula es una maravilla en sí misma. Mientras asciendes, pasarás cerca del trabajo en ladrillo en espiga que Brunelleschi utilizó para soportar la cúpula, dándote una oportunidad única de observar la destreza de cerca. El trabajo en ladrillo forma patrones intrincados, y a medida que subes, puedes ver cómo el diseño de doble capa funciona para soportar la enorme estructura de la cúpula. La subida en sí misma se convierte en un acto de conexión con la historia de la cúpula, permitiéndote experimentar de primera mano la increíble ingeniería que fue necesaria para su creación. Finalmente, después de subir más de 400 escalones, llegarás a la cima de la cúpula. Es aquí, de pie en la cima, donde la verdadera recompensa se revela, la impresionante vista panorámica de Florencia. Desde este punto de vista, puedes ver toda la ciudad extendida ante ti, con sus tejados icónicos y el sinuoso curso del río Arno que atraviesa el corazón de la ciudad. Al oeste, las suaves colinas toledanas se elevan, sus verdes pendientes deslizándose hacia el horizonte. La vista desde la cima es ampliamente espectacular, ofreciendo una rara oportunidad de ver Florencia en su totalidad, todo mientras sientes el sentido de logro que viene con llegar a la cima de una de las mayores hazañas arquitectónicas del mundo. Desde este alto punto de vista, es fácil apreciar el ingenioso diseño de la cúpula de Brunelleschi. No solo resolvió un problema de ingeniería que había desconcertado a generaciones de arquitectos, sino que también se erige como un símbolo de la ambición y los logros artísticos de la ciudad. Al mirar hacia Florencia, se recuerda la importancia histórica de la Catedral de Florencia y cómo ha moldeado la identidad de la ciudad a lo largo de los siglos. De pie en la cima de la cúpula de Brunelleschi, no puedes evitar reflexionar sobre la increíble hazaña de ingeniería que permitió construir una estructura de tal magnitud sin los tradicionales soportes de madera que se usaban desde hacía siglos. El uso innovador del espacio por parte de Brunelleschi, su trabajo en ladrillo en espiga y su genialidad para crear una estructura autosuficiente se hacen evidentes al mirar la ciudad abajo. La subida en sí, aunque físicamente exigente, se convierte en una experiencia que te conecta profundamente con la historia de Florencia. La vista, combinada con el conocimiento de la construcción de la cúpula, crea un sentimiento de asombro y reverencia tanto por el genio de ingeniería detrás de la estructura como por la belleza atemporal de Florencia. La ciudad debajo no es solo un conjunto de edificios y calles, sino un testamento vivo de los increíbles logros artísticos y arquitectónicos del Renacimiento. La cúpula de Santa María del Fiore sigue siendo no solo una maravilla de ingeniería, sino también un símbolo perdurable del legado cultural de Florencia. La Piazza del Duomo no es solo un centro de arquitectura monumental, sino también una plaza animada y vibrante que refleja el latido de Florencia. Rodeada por la majestuosa Catedral de Florencia, el Campenili de Jatou y el Baptisterio de San Giovanni, la plaza es un lugar donde la historia, la cultura y la vida cotidiana se entrelazan de manera perfecta. Al estar aquí, puedes sentir la presencia de siglos de historia, pero al mismo tiempo, está muy viva con la energía del día presente. En el centro de este rico entorno histórico se encuentra el Baptisterio de San Giovanni, uno de los edificios más antiguos de Florencia. Datado del siglo XI, el Baptisterio fue originalmente construido para servir como el lugar donde los ciudadanos de Florencia eran bautizados, reflejando la naturaleza profundamente religiosa de la ciudad durante el periodo medieval. La forma octagonal del baptisterio es simbólica de la eternidad, y su estructura ha sufrido varias renovaciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, son las puertas del paraíso las que hacen que este baptisterio sea famoso a nivel internacional. Las puertas del paraíso, creadas por el maestro escultor Lorenzo Ghiberti, son quizás la característica más celebrada del baptisterio. Estas magníficas puertas de bronce representan escenas del Antiguo Testamento y son un ejemplo perfecto de los ideales renacentistas de humanismo, habilidad y arte. Los 10 paneles de las puertas están tallados con relieves intrincados, contando historias bíblicas de una manera que nunca se había hecho antes. La perspectiva y profundidad que Ghiberti logró en estas escenas fueron revolucionarias y son un testamento a los avances técnicos de la época. Cada escena no solo es una narrativa religiosa, sino también una obra maestra de expresión artística. Las puertas del paraíso han sido veneradas por su belleza y destreza desde su finalización en 1452 y siguen siendo una de las obras más icónicas del arte renacentista. De pie en la Piazza del Duomo, es difícil no notar el contraste entre la solemnidad de estos monumentos antiguos y la animada atmósfera de la plaza. La plaza está constantemente llena de actividad, con vendedores locales vendiendo recuerdos, artistas pintando en las aceras y tiendas de helados ofreciendo un dulce escape del sol florentino. A menudo, los artistas callejeros entretienen a los visitantes con música, malabares o estatuas vivientes, agregando a la energía vibrante del lugar. Turistas de todo el mundo se reúnen aquí para admirar la arquitectura, mientras que los lugareños se mueven entre la multitud, llevando a cabo sus rutinas diarias. Esta mezcla de pasado y presente hace que la plaza se sienta atemporal, mientras los edificios monumentales se erigen orgullosos al fondo, mientras la vida en la plaza continúa ininterrumpida. La Piazza del Duomo es más que un lugar para visitar, es un espacio donde el pasado y el presente de Florencia coexisten. La plaza cuenta la historia de la ciudad a través de su arquitectura, pero también representa la vida vibrante y moderna que prospera en la ciudad hoy en día. Tanto los turistas como los locales vienen a este lugar de encuentro central, donde las estructuras monumentales sirven de fondo a sus interacciones, ya sea admirando la fachada de la catedral o simplemente disfrutando de un paseo. Al estar aquí, apreciando la belleza de los edificios que te rodean, es imposible no sentirte conectado tanto con la importancia histórica de la plaza como con su rol en la vida cotidiana de quienes viven aquí. La Piazza del Duomo sigue siendo un lugar donde lo sagrado y lo secular se encuentran, donde la profunda historia de Florencia coexiste con su animado y bullicioso presente. Al finalizar nuestro recorrido, tomemos un momento para reflexionar sobre el Campenili de Jatou y la Catedral de Florencia. Estos dos monumentos icónicos no solo son impresionantes obras de arte y arquitectura, sino que también tienen un profundo significado en la rica historia de Florencia. El Campenili de Jatou, con su elegante diseño gótico y los intrincados relieves de mármol, cuenta la historia del orgullo de Florencia por sus logros artísticos y su devoción a la fe. El campanario se erige como un testamento a la creatividad y la innovación del Renacimiento, y al subir sus escalones, estás alcanzando, tanto física como metafóricamente, las alturas que esta gran ciudad ha alcanzado en arte e ingeniería. De manera similar, la Catedral de Florencia es un símbolo de la importancia de la ciudad en el Renacimiento y su profunda vida religiosa y cívica. Desde la imponente cúpula de Brunelleschi hasta la fachada de mármol policromado, cada parte de la catedral cuenta una historia de ambición, fe y genialidad artística. Al explorar su exterior e interior, has caminado sobre los pasos de quienes contribuyeron a dar forma a la Edad Dorada de Florencia, y has experimentado de primera mano por qué esta catedral sigue siendo uno de los monumentos religiosos y arquitectónicos más significativos del mundo. Pero Florencia es una ciudad que tiene mucho más que ofrecer más allá de la Piazza del Duomo. Si te has sentido cautivado por la historia y el arte aquí, te animo a continuar tu recorrido por esta hermosa ciudad. A solo un corto paseo, encontrarás la Galería de los Uffizi, hogar de algunas de las obras de arte más increíbles jamás creadas, incluidas las obras maestras de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Botticelli. Es un museo que te sumergirá en el corazón del Renacimiento, ofreciendo más información sobre la creatividad que transformó esta ciudad. Otro lugar imprescindible es el Ponte Vecchio, el famoso puente medieval de Florencia que cruza el río Arno. Sus encantadoras tiendas, construidas directamente en el puente, ofrecen un lugar perfecto para pasear y quizás encontrar un recuerdo único de tu tiempo en Florencia. No te pierdas la vista del río mientras cruzas y tómate un momento para apreciar la historia de este puente, que ha sobrevivido siglos de guerra y cambio. Para una escapatoria tranquila, dirígete a los jardines de Bevouli, un vasto y sereno espacio verde detrás del Palacio Pitti. Es un lugar hermoso para relajarte, con vistas panorámicas de Florencia, estatuas, fuentes y caminos que serpentean a través de los jardines exuberantes. Es el lugar perfecto para descansar después de explorar las bulliciosas calles de la ciudad. Gracias por unirte a mí en este recorrido auditivo por el corazón de Florencia. Espero que hayas disfrutado sumergiéndote en el arte, la historia y la arquitectura de esta ciudad atemporal. Florencia es un lugar donde cada rincón ofrece algo nuevo por descubrir, y cada edificio cuenta una historia de la creatividad y la visión que dieron forma no solo a esta ciudad, sino también al curso de la historia. Ya sea que hayas comenzado tu aventura o estés a punto de explorar más de la ciudad, que tu tiempo aquí esté lleno de asombro y maravilla. A medida que continúas tu recorrido, disfruta de las vistas, sonidos y sensaciones de Florencia, y recuerda que la belleza y la magia de esta ciudad siempre están a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima, disfruta del resto de tus viajes, y gracias una vez más por unirte a mí en este recorrido por una de las ciudades más cautivadoras del mundo. Que tengas un buen viaje y disfruta de Florencia.